Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Bienvenidos a otro episodio de Las Píldoras de La Estocada. En esta entrega abordaremos el concepto que la filósofa Ayn Rand, una de las máximas exponentes del libertarianismo, tiene sobre el concepto de egoísmo y su relevancia ética. El egoísmo es comúnmente demonizado. Los discursos de centro izquierda o del progresismo en general, incluso obviamente del marxismo en particular, condenan el egoísmo, condenan la búsqueda del propio interés y de alguna manera colocan a los individuos en la situación de tener que sacrificar o retasear o renunciar a sus intereses particulares en beneficio de los más necesitados, los más desfavorecidos, aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, en fin, ¿no? Digamos, la lucha por la redistribución del ingreso está, en cierto sentido, si se quiere, justificada por esta máxima. Los que tienen más tienen que renunciar a sus ambiciones de acumular riquezas para que los que tienen menos puedan tener una vida digna. Ayn Rand detecta en este tipo de discursos basados en el altruismo una inmoralidad subyacente muy profunda, y me parece que ahí radica el valor de su crítica. De alguna manera, la ética del altruismo en el concepto de Rand coloca a los individuos como una especie de corderos de sacrificio, ¿no?, que deben ser inmolados a efectos de que otros tengan determinados beneficios, ¿sí? Entonces se genera esta lógica del sacrificio, ¿no? El que da tiene que renunciar a sus propios intereses para que los demás tengan un poco más, y a su vez los individuos podrán reclamarle a los demás que se inmolen o que se sacrifiquen por sí mismo, ¿no? O sea, o en pos de su interés personal. Ayn Rand, en 1964, junto con Nathaniel Branden, publica una colección de ensayos titulada La virtud del egoísmo, un nuevo concepto de egoísmo. En esta obra, Rand realiza una serie de reflexiones sobre temas éticos, resaltando dentro de ellas, como su nombre lo vaticina, obviamente, sus ideas sobre el egoísmo. La finalidad de Rand en esta colección de ensayos, que si bien tocan otros temas de ética, digamos que exceden lo que es estrictamente las reflexiones sobre el egoísmo, pero digamos, en lo que respecta estrictamente a sus reflexiones sobre el egoísmo, Rand intenta de alguna manera redimir este concepto que ha sido bastardeado por el sentido común, digamos, ¿no? El egoísmo como sinónimo de maldad, de inmoralidad, y lo coloca en sus justos términos, ¿no? Y me parece que ahí es donde está o donde radica uno de los principales atributos de las reflexiones de Rand. Rand conecta el egoísmo con la propia supervivencia del ser humano. Es imposible que un ser humano no vele por sus propios intereses, porque de eso depende su propia supervivencia, digamos, ¿no? Él deberá procurar su propio beneficio y su propia felicidad por sus medios, ¿no?, sin tener ningún tipo de derecho o reclamo moral respecto a terceros, ¿no? Es decir, ningún ser humano puede condenar a otro a que aporte recursos o aporte esfuerzos para que esos terceros contribuyan de alguna manera en la búsqueda de su felicidad personal, ¿no? O sea, cada uno debe buscar su propia felicidad con sus propios recursos, ¿no? Sin embargo, la teoría de Rand se complejiza un poco más a través del concepto de la ética de la emergencia, que eso lo veremos en la tercera parte del podcast. Pero, digamos, la discusión en torno al altruismo y el egoísmo y demás, como les decía, está un poco, digamos, subyacente en la filosofía propia de los estados de bienestar, ¿no? O sea, las prácticas redistribucionistas parten de la premisa de que los que tienen más en realidad no tendrían un derecho a retener todo lo que tienen, sino que deberán ceder alguna parte de lo que tienen en beneficio de los que menos tienen. Y en estos días se ha agudizado, si se quiere, esta discusión, aunque quizás no tan explícitamente, pero está, ¿no?, sobrevolando en la discusión pública o en la agenda pública en ocasión de la discusión sobre la reforma de la seguridad social, ¿sí? Porque en definitiva los sistemas continentales, los sistemas occidentales, podríamos decir en términos más generales, de seguridad social están basados en lo que se llama la solidaridad intergeneracional, ¿no? Desde Bismarck hasta nuestros días, el Estado lo que hace es básicamente extraerle coactivamente una parte de la renta a los trabajadores y se las distribuye o se las da a aquellas personas que por razones de edad están jubiladas y están fuera del mercado laboral o tienen algún tipo de pensión por incapacidad, por vejez, en fin. Ahora, esta práctica redistribucionista está basada desde el punto de vista moral en la solidaridad, ¿sí?, en un ímpetu o un ethos, si se quiere, altruista de los trabajadores de la población económicamente activa en beneficio de la población económicamente pasiva. Sin embargo, las críticas que desde el oficialismo se han realizado a este sistema han sido estrictamente fiscalistas, ¿no? Es decir, es por un tema básicamente de que no cierran los números. Pero nadie, ningún caudillo político, digamos, ha puesto en cuestión o ha intentado atacar el fundamento mismo del sistema de reparto o del sistema de solidaridad intergeneracional. Y no lo quieren hacer porque atacarlo significaría también atacar, por una cuestión de coherencia, al estado de bienestar en su totalidad, ¿no? Entonces ningún político obviamente que va a querer ceder a ese botín enorme que son los presupuestos propios de un estado de bienestar, los cuales se pueden siempre, en pos de la ayuda de los más humildes y de los más necesitados, se puede extender y se puede aumentar prácticamente de manera ilimitada. En la siguiente parte del podcast vamos a analizar la crítica que Ayn Rand le hace a la ética del altruismo, cómo define digamos, la ética del objetivismo, que es la postura filosófica que ella defiende, obviamente. Y en la tercera parte de este podcast vamos a esbozar o exponer las reflexiones de Ayn Rand en torno a la ética de la emergencia, ¿no? Es decir, ¿qué piensa o qué pensaba Ayn Rand sobre el relacionamiento entre los individuos y hasta cuándo se le puede exigir a un individuo desde el punto de vista moral que ayude a los demás, cuando esa ayuda es reprochable, cuando esa ayuda no lo es. Así que bueno, comenzamos con la siguiente parte del podcast. En la introducción de La virtud del egoísmo, Ayn Rand afirma lo siguiente, cito textual: el significado que se da a la palabra egoísmo en el lenguaje popular no es meramente erróneo. Representa una devastadora tergiversación intelectual que es responsable más que cualquier otro factor de la paralización del desarrollo moral de la humanidad. Cierro comillas. Para Rand, entonces, el uso, o mejor dicho, en el uso popular de este término, se le carga a la palabra egoísmo una valoración negativa, ¿no? Moralmente reprochable, reflejando la imagen de un bruto sanguinario capaz de pisotear un sinnúmero de seres humanos para conseguir sus fines, ¿no?, para alcanzar sus metas, y que no se preocupa por ningún ser viviente y que solo persigue la satisfacción de sus caprichos o sus impulsos, ¿no? Entonces, a partir de esa imagen de un ser vil, despreciable, destructivo, sin empatía alguna, se construye la ética del altruismo para Rand. Y esta ética, la autora la define de la siguiente manera. Dice que la ética del altruismo ha creado como respuesta a la imagen del bruto para lograr que los seres humanos acepten sus dogmas inhumanos, los cuales son los siguientes. A, que ocuparse del interés personal es malo, sea cual fuere tal interés, y B, que las actividades de ese bruto son de hecho del interés personal, al cual él debe renunciar como le ordena el altruismo en favor de su vecino. Si un hombre acepta la moral del altruismo, apunta Rand, sufrirá las siguientes consecuencias en proporción a su grado de aceptación de esa ética. En primer lugar, una falta de autoestima, puesto que su primera preocupación en el terreno de los valores no es cómo habrá de vivir su vida, sino cómo habrá de sacrificarla. De alguna manera, para el altruismo o para la ética del altruismo, la vida, ese lapso vital de los seres humanos, no le pertenece a cada uno de los individuos, sino que es como una especie de activo que está siempre en pos o en beneficio de los demás, ¿sí? En segundo lugar, una ausencia de respeto por los demás, dice Rand, dado que los individuos considerarían a la humanidad como una caterva de mendigos que claman por ayuda. Este es un punto también interesante, puesto que el ser humano se presenta como una especie de buscador continuo de beneficios no compensados, ¿no? Digamos, esta es un poco la... volviendo a ese concepto de la teoría de la elección pública que plantea Buchanan y Tallock, ¿no? Todos estamos buscando aprovecharnos de los demás, ¿no? Y se genera también un ruido, digamos, hablando mal y pronto, o diciéndolo de una manera coloquial, en el relacionamiento humano, ¿no? Es decir, los vínculos interpersonales van a estar atravesados por esta lógica de la deuda, digamos, ¿no? Del siempre el pedir, ¿no? El exigir. El prójimo tiene una deuda conmigo. No sabemos bien cuál es esa deuda, pero me siento legitimado para reclamarle que me dé algo, ¿no? Sin ningún tipo de compensación, ¿no? Y esto genera también, obviamente, rispideces, como le decía, en el relacionamiento humano. En tercer lugar, una visión de la vida semejante a una pesadilla, apunta Rand, ya que el individuo que acepta esta ética del altruismo cree que los hombres están atrapados en una especie de universo malévolo donde los desastres son la preocupación constante y primordial de su vida. En último lugar, dice Rand, y cito textualmente, una letárgica indiferencia hacia la ética, una amoralidad cínica y sin esperanzas, porque sus preguntas involucran situaciones en las que probablemente no se encontrará nunca, que no tienen solución con los problemas propios de su existencia y que por consiguiente lo dejan sin principios morales aplicables a su vida habitual. Cierro comillas. Este punto es interesante porque lo vamos a ver en mayor detalle cuando abordemos la cuestión de la ética de la emergencia en Rand. Pero Rand apunta una situación o un rasgo de los problemas éticos que me parece interesante exponérselos a ustedes. Los dilemas morales, que son en definitiva un poco la materia prima de las reflexiones de la ética, siempre se presentan a través de situaciones extraordinarias. Un ejemplo clásico: una persona está atada a las vías de un tren y por lo tanto se genera el siguiente dilema. Uno tiene la posibilidad de mover o cambiar el curso de los rieles y evitar que ese tren descarrilado, que va a una velocidad extraordinaria, en vez de matar a 10 personas, pueda matar a una. Entonces ahí se plantea el dilema de si efectivamente uno está dispuesto a asumir la responsabilidad de mover esos rieles y que el tren atropelle a solamente una persona que está atada, o no hacer nada y permitir que ese tren mate a 10 personas, por ejemplo, una cantidad X de personas. Bueno, ese tipo de dilemas son extraordinarios y no se dan en la vida cotidiana. Entonces, el altruismo o la ética del altruismo está basado en este tipo de situaciones extraordinarias. O qué haría si una persona se estaría ahogando y tú tienes la posibilidad de salvarla. ¿Darías tu vida por esa otra persona? ¿O ves a una familia, una mujer con 2 hijos mendigando y pidiendo dinero? ¿Tú estarías dispuesto a permitir que esa familia se pueda llegar a morir de hambre porque tú no le diste una determinada cantidad de dinero que le hubiese permitido comprar los alimentos necesarios para lograr su subsistencia por lo menos por ese día? Bueno, en fin, ese tipo de dilemas morales que son extraordinarios y quizás que no se dan en la vida cotidiana y que pocas respuestas le dan al individuo considerado en sí mismo para los problemas de su vida más cotidiana o ordinaria, digamos, ¿no? Entonces, el altruismo, dice Rand, declara que toda acción realizada en beneficio de los demás es buena y que toda acción realizada en beneficio propio es mala. Así resulta que el beneficiario de una acción es el único criterio de comparación del valor moral de esta. Y mientras el beneficiario sea cualquiera, salvo uno mismo, todo está permitido. A esto Rand lo llama el criterio moral del beneficiario. Ahora bien, desde la ética del altruismo, un industrial que amasa una considerable fortuna y un ladrón que consigue una determinada cantidad de dinero a través del robo, son moralmente similares, puesto que ambos han perseguido sus propios intereses y han actuado según su propio beneficio. Ambos son egoístas y por lo tanto ambos son igualmente inmorales, ¿no? O sus conductas o sus situaciones son igualmente inmorales, irreprochables desde el punto de vista ético. Esto obviamente desde la ética del altruismo. Entonces tenemos que el criterio moral del beneficiario vincula la moralidad con el sacrificio. Para quien acepta este criterio, dice Rand, y cito textualmente, abro comillas, la moralidad es su enemigo, nada tiene que ganar con ella, solo puede perder. Todo lo que puede esperar son la pérdida y el dolor autoinfligidos y el gris manto de un deber incomprensible. Cierro comillas. A lo sumo, un individuo podrá esperar que los demás se sacrifiquen por él, como él deberá sacrificarse por ellos, lo que genera una cadena de resentimientos mutuos. La significación moral de una persona está condicionada al autosacrificio y nada tiene que ver con ella, sino exclusivamente con los demás. ¿Sí? Entonces, en la medida que se vincula lo moral con el sacrificio propio o la renuncia de sus propios intereses, la sociedad funciona, como les comentaba, a través de una cadena de reproches mutuos, ¿no? Entonces tú me tienes que dar, sí, pero a su vez yo te tengo que dar, pero tú me tienes que dar primero. Entonces, poco importa el esfuerzo propio, poco importa el interés personal, poco importa si esa persona se ganó mi respeto como para, o mi cariño, o mi afecto, para que yo esté en la obligación de ayudarla o de darle algo en su beneficio, ¿no? Sino que simplemente por el mero hecho de existir, una persona ya tendría el derecho moral a exigirle a todos los demás ayuda o que se sacrifiquen por él, digamos, ¿no? Lo cual, esto genera problemas de convivencia enormes, ¿no? Y un funcionamiento, digamos, bastante venenoso, si se quiere, de la sociedad. Ahora bien, la ética del altruismo, apunta Rand, desconoce la propia realidad, digamos, o está bastante alejada de lo que sucede en la realidad y de las condiciones materiales en las que está inserto el ser humano. ¿Por qué dice Rand esto? Porque en la medida que la naturaleza no le ha dado al hombre una forma de supervivencia automática, todo individuo deberá mantenerse gracias a su esfuerzo personal. La doctrina del altruismo, que desprecia la búsqueda del interés personal, condena entonces el deseo de vivir. Para la autora, ninguna doctrina puede ser más malvada que esta. ¿Por qué? Bueno, obviamente, el individuo debe, para poder sobrevivir, perseguir su propio interés personal. Entonces, condenar cualquier búsqueda del interés personal y catalogarla como inmoral, malévola, maligna, es despreciar o si se quiere desconocer la búsqueda de, bueno, la estabilidad material que le aseguraría la supervivencia a cualquier individuo, ¿no? El concepto de altruismo desconoce, y cito textualmente a Rand, abro comillas, que existe una diferencia moral fundamental entre el hombre que halla su interés personal en la producción y aquel que lo encuentra en el robo. La maldad de un ladrón no consiste en el hecho de que persigue su interés personal, sino en lo que él considera que es su interés personal, no en el hecho de que persigue sus valores, sino en qué es lo que él elige como valor, no en el hecho de que desea vivir, sino en el hecho de que desea vivir en un nivel subhumano. Cierro comillas. En definitiva, la ética del altruismo no concibe la existencia de un individuo que se respete a sí mismo, un hombre cuya vida se sostenga por su esfuerzo personal y ni se sacrifique por otros ni sacrifique a otros para su propio beneficio. Propone la ética del altruismo una visión en la que los hombres son animales sacrificables o beneficiarios de sacrificios ajenos, impidiendo una coexistencia benévola entre los seres humanos. El individuo inserto en esta ética está atravesado por el cinismo y la culpa. Cinismo porque ni acepta ni practica la moralidad altruista, porque es contrario, digamos, o es contraria a su propia existencia como individuo, ¿no? Y la culpa porque no se atreve a rechazarla, justamente porque hay como una condena social, digamos, a el egoísmo y una alabanza a el altruismo, digamos. Entonces hay un sentimiento de culpa, decir, bueno, sí, estoy siendo egoísta, estoy pensando solo en mí mismo, no tengo que pensar en los demás, o tengo que ayudar a los niños en África, o hacer esta donación, o no puede ser que yo esté toda mi vida concentrado en acumular riquezas, tengo que hacer algo. Bueno, en fin, ¿no? El ataque contra el egoísmo, entonces, para Rand, es un ataque contra la autoestima del hombre. Renunciar a uno es renunciar a la otra, dice. Rand se opone, obviamente, a esta ética y, para confrontarla, entiende que para redimir al hombre y a la moral es necesario primeramente redimir el concepto de egoísmo, es decir, cuestionar su carácter negativo o peyorativo, si se quiere, y brindarle a este concepto una significación totalmente diferente. El primer paso es afirmar que el hombre tiene derecho a una existencia moral racional, es decir, reconocer su necesidad de un código moral que guíe el curso y la realización de su propia vida. Este código indica que el propósito de la moral es definir los valores e intereses correctos del hombre, que la preocupación por el propio interés es la esencia de una existencia moral y que el hombre debe ser el beneficiario de sus propias acciones morales. Todos los valores han de ser obtenidos y o retenidos por las acciones del hombre. Toda brecha entre actor y beneficiario implica una injusticia. El sacrificio de algunos hombres para favorecer a otros, de los que actúan en beneficio de los que no actúan, de los que son morales en favor de los inmorales. Nada puede justificar tal brecha, ni jamás podrá justificarla. La raíz del egoísmo, o sea, del interés personal, es el derecho y la necesidad que tiene el hombre de actuar de acuerdo con su propio juicio. Si su juicio ha de ser un objeto de sacrificio, ¿qué clase de eficacia, control, ausencia de conflictos o serenidad de espíritu le será posible al hombre? Si el ser humano debe continuamente renunciar a su propio juicio, a su propio interés, a su propia voluntad, a sus propios fines, ¿no? Se generaría, obviamente, una convivencia bastante conflictiva, ¿no? Rand propone, en lugar de la ética del altruismo, una ética objetivista, la cual sostiene que el actor siempre debe ser el beneficiario de sus propias acciones y que el hombre tiene que actuar en favor de su propio interés racional. Pero su derecho a actuar así deriva de su naturaleza de ser humano y de la función de los valores morales en la vida humana. En consecuencia, es aplicable únicamente en el contexto de un código de principios morales racional, demostrado y validado de manera objetiva, que defina y determine sus auténticos intereses personales. La ética objetivista no es un permiso para hacer lo que se quiera o lo que se le antoje a un individuo, ¿no? Y no es aplicable a la imagen del altruismo de un bruto egoísta, ni a cualquier hombre motivado por emociones, sentimientos, urgencias, deseos o caprichos irracionales. El principio social básico de la ética objetivista es que, así como la vida es un fin en sí misma, todo ser humano viviente es un fin en sí mismo, y no el medio para los fines o el bienestar de los otros. En consecuencia, el ser humano debe vivir para su propio provecho, sin sacrificarse por los demás y sin sacrificar a los demás para su beneficio. Vivir para su propio provecho significa que el propósito moral más elevado del ser humano es el logro de su propia felicidad. La racionalidad funciona, entonces, en el pensamiento de Rand como una especie de filtro. No toda acción, independientemente de su naturaleza, es buena simplemente porque está orientada por el interés personal. La satisfacción de los deseos irracionales no es un criterio de valor moral. Tampoco será necesariamente moral una acción porque fue elegida de manera independiente por el individuo. El juicio personal independiente es el medio por el cual se habrán de elegir las acciones personales, pero no es una norma moral ni tampoco una validación moral. La referencia a un principio demostrable puede validar las elecciones personales. ¿Qué quiere decir con esto, Rand? Es indudable que el ladrón que necesita o que quiere una determinada pertenencia y se la arrebata sin el consentimiento de su propietario, o la arrebata sin el consentimiento de su propietario, está persiguiendo su interés personal, digamos. Está persiguiendo su deseo, su impulso. Pero no por eso es una acción éticamente validable, ¿no? Sino todo lo contrario, porque ese impulso es irracional. Ese impulso no es racional en los términos de Rand, obviamente, ¿no? Y por lo tanto ese egoísmo no es racional y por lo tanto no es ético, ¿sí? Porque se estaría sacrificando los derechos de los demás, se estarían utilizando a los demás como medios para conseguir determinados fines, ¿no? Y no se le estaría respetando su estatus de fines en sí mismos, digamos, ¿no? A los demás, ¿no? O sea, el ladrón cuando le arrebata una determinada propiedad, un determinado bien a otra persona, lo está utilizando como medio para lograr sus fines, y eso es reprochable desde la ética objetivista. Entonces, el interés personal del ser humano no puede estar guiado para Rand por los impulsos o las emociones, sino que debe ser descubierto y logrado mediante la guía de principios racionales. Por ello es que la ética objetivista es definida por Rand como una moral del interés personal racional o de egoísmo racional. A saber, los valores requeridos para la supervivencia del hombre como hombre, o sea, los valores necesarios para la supervivencia humana, no aquellos originados solo por los deseos, las emociones, las aspiraciones, los sentimientos, los caprichos o las necesidades de brutos irracionales que jamás lograron superar la práctica primitiva de los sacrificios humanos, que nunca descubrieron una sociedad industrial y que no conciben otro interés que el de arrebatar el botín del momento, ¿no? La ética objetivista sostiene que el bien humano no requiere sacrificios humanos y no puede lograrse inmolando a unos en beneficio de otros. Sostiene que los intereses racionales de los hombres no chocan, que no hay conflicto de intereses entre hombres que no desean lo que no han ganado, que no hacen sacrificios ni los aceptan, y que tratan entre sí como comerciantes, entregando un valor para cada valor recibido. El principio de intercambio comercial es el único principio ético racional para todas las relaciones humanas personales y sociales, privadas y públicas, espirituales y materiales, según Rand. Es el principio de justicia. Un comerciante es un hombre que gana lo que obtiene y no da ni toma lo inmerecido. No considera a los demás como amos o esclavos, sino como iguales e independientes. Los trata por medio de un intercambio libre, voluntario, no forzado ni compulsivo, un intercambio que beneficia a ambas partes de acuerdo con su propio juicio independiente. Un comerciante no espera que se le pague por sus pérdidas, sino únicamente por sus logros. No transfiere a otros la carga de sus fracasos y no hipoteca su vida en la esclavitud por los fracasos de los demás. Solo un hombre racionalmente egoísta, que posee autoestima, es capaz de amar. Porque es el único que puede mantener valores firmes, consistentes, sin comprometerlos ni traicionarlos. El hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar a nada o a nadie. Solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. Hasta aquí más o menos el resumen de la crítica que Rand le hace a la ética del altruismo y las líneas maestras, digamos, de lo que ella llama la ética objetivista, que está fundada, como vimos, en el concepto de egoísmo racional. Ahora bien, Rand, digamos, la ética objetivista dice algo respecto al relacionamiento de los individuos, cuándo un individuo debería ayudar a otros, es moralmente cuestionable la ayuda a los demás, en qué condiciones, en qué situaciones sería moralmente correcta, cuándo sería moralmente reprochable. Todas estas reflexiones Rand las hace en un ensayo que está obviamente presente en La virtud del egoísmo, que se llama La ética de la emergencia. Y este concepto de la ética de la emergencia es lo que a Rand le va a permitir analizar cuándo una ayuda sería racional, cuándo una ayuda no sería racional, cuándo sería impulsiva, cuándo sería moral, cuándo sería inmoral. Bueno, es lo que vamos a tratar en la próxima parte de este podcast. Así que vamos a ello. Al plantear el tema de la ayuda a los demás como la cuestión central y primordial de la ética, el altruismo ha destruido el concepto de toda auténtica caridad o buena voluntad entre los hombres. Los ha adoctrinado con la idea de que valorar a otro ser humano per se es un acto de desinterés, implicando así que una persona no puede tener interés personal en los demás, que valorar a otro significa sacrificarse uno mismo, que todo amor, respeto o admiración que un hombre pueda sentir por otros no es ni puede ser una fuente de alegría personal, sino que constituye una amenaza para su propia existencia, una promesa de autosacrificio firmada a favor de sus seres queridos. Para la ética objetivista, en cambio, el individuo no tiene un deber moral de ayudar a los demás. No obstante, ello no significa que los seres humanos no puedan ayudarse mutuamente sin que ello signifique un autosacrificio. El sacrificio es la entrega, para Rand, de un valor superior en beneficio de un valor menor o de algo carente de valor. Así el altruismo mide la virtud de un hombre según el grado de su disposición a capitular, a renunciar o traicionar sus valores, dado que ayudar a un desconocido o a un enemigo se considera más virtuoso, más noble y menos egoísta que ayudar a un ser querido. Una conducta basada en principios racionales es exactamente la opuesta. La persona actúa siempre de acuerdo con la jerarquía de sus valores y jamás sacrifica un valor superior en beneficio de uno inferior. Esto se aplica a todas las elecciones, incluyendo los actos personales en relación con otras personas. Requiere que uno posea una definida jerarquía de valores. Y esos valores tienen que ser racionales, es decir, elegidos y validados de acuerdo con un criterio racional. Si no existe tal jerarquía, no son posibles ni una conducta racional, ni juicios razonados de valor, ni tampoco elecciones morales. El amor y la amistad son valores profundamente personales y además profundamente egoístas. El amor es una expresión y una afirmación de la autoestima, una respuesta a los propios valores en la persona del otro. La sola existencia de la persona a la que se ama procura una alegría profundamente personal y egoísta. Por ello, para Rand, conceptos como amor caritativo o amor desinteresado no son más que contradicciones en sus propios términos. Significa que uno es indiferente a lo que valora, lo cual es imposible, como vimos, porque todos los individuos tenemos un interés personal, irracional y egoísta en lo que valoramos. Queremos que eso que valoramos siga existiendo porque nos da felicidad y uno quiere mantener ese estado de felicidad, obviamente. Preocuparse por el bienestar de los seres queridos es una parte racional de los egoístas y de los intereses egoístas que tiene cualquier individuo, obviamente. Si un hombre que ama apasionadamente a su esposa gasta una fortuna para curarla de una peligrosa enfermedad, por ejemplo, sería absurdo aseverar que se sacrifica en beneficio de ella y no de sí mismo, y que no hay diferencia alguna para él en forma personal y egoísta en que ella viva o muera, sino todo lo contrario. El esposo tiene un interés personal y egoísta en que su esposa siga viva, digamos, sobreviva y siga existiendo porque ello le da felicidad, porque por eso es que la ama, digamos, ¿no? Ninguna acción que un hombre realice en beneficio de quienes ama es un sacrificio si dentro de su jerarquía de valores y en el contexto total de las elecciones que puede hacer logra aquello que tiene mayor importancia personal y racional para él. La ética del altruismo le diría al esposo del ejemplo anterior que gaste esos mismos recursos en salvar 10 mujeres, ya que eso sí sería un sacrificio moralmente admirable. Aquí se puede apreciar la diferencia entre el objetivismo y el altruismo, digamos. Si el sacrificio debe ser el principio moral de la acción, entonces ese esposo debería sacrificar a su mujer en beneficio de esas otras 10 mujeres. ¿Qué diferencia su mujer de las otras 10? Nada que no sea el valor que ella representa para el hombre que debe hacer la elección. Nada excepto el hecho de que su felicidad requiere que ella sobreviva. La ética objetivista le diría: tu más elevado propósito moral es la obtención de tu propia felicidad. Tu dinero es tuyo, úsalo para salvar a tu esposa. Ese es tu derecho moral y tu elección moral irracional. Para Rand, el método correcto para juzgar si uno debería ayudar a otra persona y cuándo debería hacerlo es referirse al interés racional y personal y a la propia jerarquía de valores. El tiempo, el dinero, el esfuerzo que se entregue o el riesgo que se corra deberá ser proporcional al valor de esa persona en relación con la propia felicidad. Entonces, si uno valora más a una persona o tiene una relación de amistad mucho más estrecha, estará dispuesto a sacrificar más recursos porque esa persona le genera más felicidad que otra, digamos, ¿no? La virtud, entonces, involucrada en ayudar a quienes se ama, no es ni falta de egoísmo ni sacrificio, sino integridad. La integridad es la lealtad hacia las convicciones y los valores personales, la decisión de actuar de acuerdo con esos valores, de expresarlos, sostenerlos, traducirlos a la realidad práctica. Si un hombre profesa amor a una mujer, pero sus acciones son indiferentes, hostiles o dañinas hacia ellas, es su falta de integridad lo que lo hace inmoral, porque no está actuando de manera racional. Si esa persona se supone que tú la amas y te genera felicidad, deberías intentar realizar acciones que no la dañen. Entonces la inmoralidad viene en la falta de coherencia, la falta de integridad entre las acciones y esa escala de valores que esa persona dice tener. Lo mismo puede decirse de la amistad. Si un amigo necesita dinero, es racional y moralmente debido brindarle recursos siempre que ello no suponga un autosacrificio, ¿sí? Y ese siempre es el límite de la ética objetivista. En ningún momento, incluso si el propio, si la propia persona forma parte de tus relaciones más estrechas y hay una relación de amor o de amistad, no hay ningún deber moral de autosacrificarte ni por tu esposa, ni por tus amigos, ni por tus seres queridos, digamos, ¿no? Sí realizar todas las acciones que puedas realizar o brindarle todos los recursos que puedas, siempre y cuando eso no suponga o no te suponga un perjuicio irreparable, digamos, ¿no? La implementación práctica de la amistad, dice Rand, o el afecto o el amor, consiste en incorporar, y esta es una idea sumamente interesante, incorporar el bienestar, es decir, el bienestar racional de la persona involucrada en la propia jerarquía de valores, y luego actuar de acuerdo con ello. Pero esa es una recompensa que los hombres deben ganarse por medio de sus virtudes y que no se les puede dar a meros conocidos o a desconocidos, digamos. Me gustaría detenerme aquí porque me parece que esto es un punto interesantísimo. En definitiva, el amor, la amistad, el afecto para Rand supone que la felicidad, el bienestar del otro está en mi escala de valores, o sea, la integro, la hago mía en cierto sentido. Y por lo tanto, mi egoísmo racional se extiende también a se extiende a la persona que amo, justamente por eso, porque integré su bienestar en mi escala de valores. Y por lo tanto, su felicidad depende, mi felicidad depende de su felicidad, mi bienestar depende de su bienestar. Entonces, para estar bien, yo mismo, digamos, mi persona, mi egoísmo racional me indica que debo conservar o debo proteger o debo hacer todo lo posible para que esa persona a la cual amo, a la cual le tengo un vínculo afectivo muy estrecho, esté bien, digamos, ¿no? Entonces, para ser, para poder actuar de acuerdo a la racionalidad, debo ser coherente con esa escala de valores y, por lo tanto, si integré a esa persona o al bienestar de esa persona en mi escala jerárquica de valores, debo hacer todo lo posible para conservar ese bienestar, digamos, que es, en definitiva, una de las fuentes de mi propia felicidad. Entonces, digamos, la ayuda a las personas que son amadas, son queridas y demás, no genera demasiados problemas desde el punto de vista de la ética del altruismo, desde la ética objetivista. Pero, ¿qué sucede entonces con lo que se puede entregar apropiadamente a los desconocidos? Es decir, ¿hasta dónde yo puedo ayudar a una persona desconocida? Es decir, una persona cuyo bienestar no integra mi escala de valores, ¿no? Se pregunta Rand, ¿qué es entonces lo que se puede entregar apropiadamente a los desconocidos? El respeto y la buena voluntad que se deben en general a todo ser humano en nombre del valor potencial que representa, hasta tanto y en la medida en que lo merezca. Eso es lo que se puede entregar, digamos, el respeto y la buena voluntad. Un hombre racional no olvida que la vida es la fuente de todos los valores y, como tal, un vínculo común entre los seres vivientes, en oposición a la materia inanimada, que otros hombres son potencialmente capaces de lograr las mismas virtudes que él y que por ello tiene enorme valor para él. Esto no significa que considere a las otras vidas humanas intercambiables con la suya, obviamente que no. Y cito textualmente lo que dice Rand. Dice, el respeto y la buena voluntad que los seres humanos se estiman a sí mismos, experimentan hacia otros seres humanos, es profundamente egoísta. De hecho, sienten que los demás hombres tienen valor pues pertenecen a la misma especie que yo. Al reverenciar a las entidades vivas, reverencian a su propia vida. Esa es la base psicológica de toda simpatía y de todo sentimiento de solidaridad con la especie. Es decir, reconozco a un miembro del mismo género, reconozco a otro ser humano y lo valoro como un igual, digamos, pero igual en el sentido de que ambos somos parte del mismo género, pero no valen lo mismo, digamos, nuestras vidas. Obviamente mi vida la valoro infinitamente más que la vida de los demás. Dado que los hombres nacen siendo páginas en blanco, dice Rand, tanto en lo que se refiere al conocimiento como a la moral, el hombre racional considera a los desconocidos como inocentes hasta que se pruebe que son culpables y les concede esa buena voluntad inicial en nombre de su potencial humano. Después de eso, los juzga de acuerdo con el carácter moral que manifiesten. Si descubre que son culpables de grandes maldades, su buena voluntad será reemplazada por el desprecio y la condena moral. Si son virtuosos, les concederá valor individual y aprecio personal en proporción con las virtudes que posean y eventualmente, si ese aprecio continúa, esa persona podrá integrar ese círculo más íntimo de afectos del individuo, ¿no? Pero, en principio, habría una especie de presunción de buena voluntad o de buena fe respecto a terceros que después, a medida que el individuo vaya conociendo a esos terceros, podrá ir evaluando si son buenas o malas personas y si merecen su estima o no. Es sobre la base de esa buena voluntad y de ese respeto generalizado por el valor de la vida humana que uno ayuda a los desconocidos en una emergencia. Y solamente en una emergencia. Es importante diferenciar entre las reglas de conducta en una situación de emergencia y las que se observan en las condiciones normales de la existencia humana. Esto no significa que exista un doble criterio de moralidad. Los principios básicos y las pautas siguen siendo los mismos, pero su aplicación en uno y en otro caso requiere definiciones precisas. Una emergencia es un evento no elegido ni esperado, limitado en el tiempo que crea condiciones en las cuales la supervivencia humana es imposible. Por ejemplo, una inundación, un terremoto, un incendio, un naufragio. En una situación de emergencia, la meta primaria del hombre es combatir el desastre, huir del peligro y restaurar las condiciones normales. Solo en situaciones de emergencia uno debería ofrecerse a ayudar a desconocidos, si esto está dentro de sus posibilidades. Y esto es un punto interesante de Rand, fundamental, que después, al final del podcast, lo voy a tomar para realizar una posible crítica a este razonamiento de Rand respecto a la ética de la emergencia. Así que quédense con esto, ¿no? O sea, para Rand, solo en situaciones de emergencia uno debería ofrecerse a ayudar a desconocidos, ¿sí? O sea, hay como una especie de mandato que condiciona las situaciones en las cuales un individuo estaría obligado a ayudar a desconocidos, ¿sí? Por ejemplo, un hombre que valora la vida humana y se encuentra en el medio de un naufragio debería ayudar a los otros pasajeros a salvarse. Pero esto no significa que, una vez que todos hayan alcanzado tierra firme, deba dedicar sus esfuerzos a salvar a sus compañeros de viaje de la pobreza, la ignorancia, la neurosis o cualquier otro problema que tengan y que haya sido derivado de ese suceso traumático, digamos. Tampoco significa que deba pasar su vida navegando por los mares en busca de náufragos a quienes salvar. O para tomar un ejemplo que puede ocurrir en la vida diaria, supongamos que uno se entera que su vecino está enfermo y carece de dinero. Ni la enfermedad ni la pobreza son emergencias en los términos de Rand, ¿sí? Porque en definitiva no son situaciones extraordinarias, ni tampoco están limitadas en el tiempo, y tampoco son situaciones que obedecen a factores objetivos. Entonces, ni la enfermedad ni la pobreza son emergencias, decía en los términos de Rand, sino parte de los riesgos normales de la existencia. Sin embargo, como el hombre se halla temporalmente indefenso, se le podrán proporcionar alimentos y medicinas siempre y cuando uno esté en condiciones de hacerlo, como acto de buena voluntad, no como un deber. O también puede realizarse una colecta entre los vecinos para ayudarlo a superar el mal momento, ¿no? Pero esto no significa que de allí en adelante haya que mantenerlo ni que se deba pasar la vida buscando hombres que tienen hambre para ayudarlos, ¿sí? En las condiciones normales de la existencia del hombre, dice Rand, el ser humano, digamos, el individuo, tiene que elegir sus metas, proyectarlas en el tiempo, perseguirlas y alcanzarlas a través de su propio esfuerzo. No puede hacerlo si sus metas están libradas al azar y deben ser sacrificadas ante cualquier suceso infortunado que les ocurra a los demás. No puede vivir su vida dejándose guiar por reglas que solo son aplicables a condiciones en las cuales la supervivencia humana es imposible. Este punto es interesante en Rand también, porque digamos, el ser humano de alguna manera tiene derecho a perseguir sus metas, ¿no? Y si bien Rand no lo dice de manera explícita, yo entiendo que esto está implícitamente dicho, el ser humano tiene un derecho también a ejecutar el plan trazado por él, digamos, ¿no? Es decir, tiene un derecho a no ser perturbado en la ejecución de ese plan por la interferencia de las situaciones aleatorias de los demás, ¿sí? Quizás que podría ser un poco más preciso en esto. Digamos, estamos de acuerdo que en Rand, cuando hay situaciones de emergencia, situaciones extraordinarias, objetivas, que pongan en peligro las condiciones mismas de supervivencia de los demás, el ser humano, el individuo, estaría obligado a brindar esa ayuda momentánea y transitoria para lograr sacar a esas personas de la emergencia, ¿sí? Pero no está obligado a mantenerlas por el resto de su vida, digamos, ¿no? Entonces, lo que en definitiva hace la ética del altruismo es tomar esas máximas que solamente son aplicables a las situaciones de emergencia y aplicarlas a las situaciones corrientes, digamos, a las situaciones normales de la vida social. Entonces, de alguna manera, el individuo, con la ética del altruismo, estaría continuamente atravesado por las contingencias, los riesgos, las aleatoriedades o las malas decisiones o las consecuencias de las malas decisiones de los terceros, y sería responsable de esa especie de externalidad continua y generalizada que son las vidas de los demás, y no tendría tiempo ni recursos para poder dedicarse al cultivo de sus propios intereses y la consecución de sus propias metas, digamos, ¿no? Entonces, el individuo tiene derecho a estar de alguna manera transitando por su carril sin que sea perturbado o molestado por los problemas de los demás, digamos, ¿no? Salvo en estos casos muy extraordinarios y excepcionales, que son las situaciones de emergencia, digamos, ¿no? Entonces, el principio de que se debe ayudar a aquellos que se encuentran en una emergencia, dice Rand, no puede extenderse al punto de considerar que todos los sufrimientos humanos constituyen una emergencia y convertir el infortunio de algunos en una hipoteca sobre la vida de los demás, ¿sí? Para Rand, la única obligación que se tiene para con los demás es la de sostener un sistema social que deje a los hombres en libertad para alcanzar, obtener y conservar sus valores. El propósito moral de la vida de un hombre es el logro de su felicidad. Esto no significa que sea indiferente hacia todos los hombres, que la vida humana carezca de valor para él, que no tenga motivos para ayudar a los otros en una emergencia. Pero sí significa que no debe subordinar su vida a la obtención del bienestar de los demás, ni sacrificarse por las necesidades de ellos, que el alivio de los sufrimientos ajenos no es su preocupación primordial, que toda ayuda que dé es una excepción y no una regla, un acto de generosidad y no un deber moral, que esa ayuda es marginal e incidental, así como los desastres son marginales e incidentales en el curso de una existencia humana, y que los valores, no las catástrofes, son su meta, su preocupación primordial y la potencia motriz de su vida. ¿Sí? Hasta aquí el desarrollo de Rand sobre la ética de la emergencia. Creo que quedó bastante claro, ¿no? Es decir, el ser humano tiene, sí, obviamente, un deber moral, pero por una cuestión de integridad, de sí preocuparse por sus seres queridos, sus seres amados, porque el bienestar de esos seres amados forma parte o fue integrado de manera voluntaria por el individuo en su escala de valores, y por lo tanto es una especie de mandato de coherencia intentar preocuparse por el bienestar de esos seres amados, queridos, amigos, familiares, esposo, pareja, en fin, etc., ¿no? Después, con el resto de los desconocidos, bueno, sí hay una obligación moral de sostener o mantener un sistema social que dé una libertad suficiente para que todo individuo persiga sus propios fines, y en situaciones de emergencia, esas situaciones extraordinarias en donde se pongan en peligro las condiciones materiales de la supervivencia de los seres humanos, los individuos sí estarían obligados transitoria y concentradamente a poner recursos, siempre y cuando no supongan un autosacrificio, para ayudar a esos terceros desconocidos a superar esa adversidad o esa situación insuperable u objetiva que es una emergencia, ¿no? Después, respecto a todos los otros desconocidos y en situaciones de no emergencia, no hay ningún deber moral de ayudar a los demás, ¿sí? Sí podrán haber gestos de buena voluntad, pero eso dependerán de cada individuo, pero no constituyen un mandato moral, ¿sí? Yo, digamos, el único punto que me interesaría resaltar acá es que entiendo que el concepto de racionalidad de Rand excluiría la posibilidad de que un individuo encuentre su felicidad en el autosacrificio. A ver si puedo ser lo suficientemente preciso con esto. Es posible concebir que un ser humano encuentre felicidad en el darse en cuerpo y alma, digamos, a los demás, ¿sí? El destinar una enorme cantidad de sus recursos a ONGs, ayudas comunitarias, en trabajar en merenderos, utilizar buena parte de su tiempo para recolectar recursos para una persona que está en una situación, un desconocido, quizás un vecino un vecino de una comunidad, pero que no tiene ningún vínculo con ella, digamos, poner sus esfuerzos y su tiempo para organizar algún festival o algún acto para obtener recursos para esa persona, en fin. Digamos, es posible concebir una persona así, ¿no? Y en la vida práctica y en la vida cotidiana quizás que podemos encontrar esas personas en las cuales su felicidad y su egoísmo racional, digamos, le indica debe realizar esos actos supuestamente desinteresados. Como sabemos, no son para nada desinteresados porque su felicidad está ahí, pero en, digamos, autosacrificarse continuamente por los demás. Y no por eso ese acto o esos actos de autosacrificio no dejan de ser expresiones del egoísmo racional, porque su felicidad está en ello, ¿no? Su felicidad está ahí, su escala de valores está configurada de tal manera que su propio bienestar personal está muy por debajo, y él y esa persona voluntariamente colocó el bienestar de los demás encima, digamos, de esa escala de valores, ¿sí? Entonces creo que el concepto de racionalidad en Rand es bastante restrictivo y dejaría por fuera este tipo de hipótesis que pueden ser extraordinarias, que, bueno, pero que no dejan de ser también expresiones del egoísmo racional, ¿no? Pero bueno, si bien Rand, digamos, me parece que es bastante restrictiva en eso, porque de alguna manera hay como una especie de mandato que dice que, bueno, que solamente serían expresiones del egoísmo racional el ayudar a terceros desconocidos en situaciones de emergencia, y que fuera de las situaciones de emergencia no habría nada, digamos, de egoísmo racional, yo podría hacer como esta precisión de que es posible concebir a una persona en la cual su escala de valores, o respecto a la cual su escala de valores esté configurada de tal manera que su propio interés personal o el interés personal de sus amigos o de sus familiares esté por debajo del interés personal o el bienestar personal de terceros desconocidos, ¿no? Existen estas personas, digamos, que serían como buenos samaritanos o que continuamente se están preocupando por los demás y que incluso están dispuestos a autosacrificarse de manera voluntaria y libre y consciente, digamos, porque en ello está su interés racional, en ello está su interés egoísta, porque ahí está su felicidad, ¿no? Así que bueno, quería hacer como esta precisión, y bueno, espero que les haya interesado este podcast. Me parece que las reflexiones de Rand son bastante interesantes. y que de alguna manera suponen una ruptura con lo políticamente correcto en torno a la condena del egoísmo y esa especie de alabanza generalizada del altruismo. Hasta la próxima edición de La Estocada.